De Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Esta pandemia está trayendo muchas horas de debates y reflexiones sobre los servicios públicos esenciales, como la sanidad. Pero otro de los grandes focos es el ámbito laboral, ya que las consecuencias de la COVID se han concentrado en el plano económico y social. Con esta difícil coyuntura, Comisiones Obreras y UGT han convocado movilizaciones el próximo 11 de febrero en todo el país para exigir la subida del salario mínimo interprofesional y la derogación de la reforma laboral y la de las pensiones. Así lo han anunciado este mismo martes en una comparecencia conjunta sus secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente. Las movilizaciones consistirán en concentraciones a mediodía frente a las distintas subdelegaciones del Gobierno de las provincias, manteniendo todas las medidas de seguridad. Ya a finales de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntaba que la crisis derivada de la COVID-19 ha dejado en una situación dramática a las empresas españolas, que a su entender no podrían realizar el esfuerzo de subir ese salario mínimo. Desde enero de 2020, el salario mínimo español es de 950 euros brutos mensuales en 14 pagas. Esto supone que desde 2017, cuando el salario mínimo rondaba los 735 euros, se ha incrementado en torno a un 29%. Hoy hablamos de estas reivindicaciones que plantean UGT y Comisiones Obreras y vamos a saludar para ello a Juan Carlos Hidalgo, secretario de Política Sindical de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT en Andalucía. Juan Carlos Hidalgo, buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
Gracias por acompañarnos y también a Nuria Martínez Barco, secretaria de Condiciones Laborales y Salud Laboral de Comisiones Obreras en Andalucía. Nuria Martínez Barco, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Gracias a ambos por acompañarnos. Bueno, empecemos por orden, Juan Carlos Hidalgo y luego Nuria Martínez Barco. ¿Cuáles son los motivos para convocar estas concentraciones, estas movilizaciones a partir del 11 de febrero?
Bueno, los motivos los has explicado tú al principio. Es decir, la convocatoria que hacemos conjuntamente, Comisión Obrera y UGT a nivel nacional, es principalmente por tres razones. Una, el compromiso que había de derogar las reformas laborales, que no se está haciendo, no se ha comunicado nada, ni siquiera a nivel de la propuesta que ha hecho el Gobierno a Bruselas para poder recibir los fondos europeos. Esa es una. Otra es la congelación del salario mínimo interprofesional, por lo menos a fecha de hoy, ¿no? Había un compromiso en el mes de diciembre con las dos organizaciones sindicales por parte del Gobierno de que se iba a subir de los 1.000 euros que correspondería poner en este año, en el 2021, si subir 50 euros más, de 950, subirlo a los 1.000, a no subir nada. Nosotros creemos que hay un abanico y un margen para poder llegar a un acuerdo. Y la tercera es las propuestas que ha hecho el Gobierno central a Bruselas sobre la reforma de las pensiones. Nosotros vinimos pidiendo que se derogue la reforma del PP del 2013, que principalmente es centrado en el tema del índice de sostenibilidad de las pensiones. Creemos que eso debe de desaparecer y garantizar una subida de las pensiones anual y no el 0,25, que prácticamente era una congelación de pensiones.
Nuria Martínez Barco.
Bueno, pues efectivamente, como dice el compañero, hay una serie de cuestiones que la pandemia, cuando ha irrumpido, pues ha dejado de lado en cuanto a las negociaciones que había encima de la mesa previamente a esta crisis sanitaria que estamos teniendo, pero evidentemente son reformas que a nosotros nos parece que son urgentes, son políticas que tienen que ver con afrontar en unas mejores condiciones esta crisis sanitaria. No olvidemos que por mucho escudo social que ponga en marcha el Gobierno estatal, por muchos acuerdos en el marco de los ERTEs que se pongan en marcha, no olvidemos que eso evidentemente no servirá de nada si después la reforma laboral va a seguir con una serie de agujeros que tiene para nosotros que son pues muy muy importantes, ¿no? Y que bueno, pues que lo venimos reivindicando tanto la cadena de subcontratación como la prioridad que tiene el convenio de empresa sobre el convenio sectorial, que para nosotros es un agujero muy importante y que además se contradice con las últimas modificaciones normativas que se han llevado a cabo, por ejemplo, los planes de igualdad, que son muy importantes para las mujeres. Y sin duda, evidentemente, la precariedad que ahora mismo existe en el mercado de trabajo en Andalucía, pues cuando se termine ese escudo social, esos acuerdos en materia de ERTE que ha puesto en marcha el gobierno estatal, pues quedarán en saco roto porque entrará con todo su vigor la reforma laboral, ¿no? Entonces, para nosotros ese es un punto fundamental. Y evidentemente el salario mínimo interprofesional es que es algo de justicia social. Es que ahora mismo los ERTE que se pagan en Andalucía no llegan a los 500 euros. La media en Andalucía de los ERTE no llega a los 500 euros, con lo cual nos podemos hacer cuenta de los salarios que se pagan en Andalucía. Es decir, salarios que en muchísimas ocasiones cuesta muchísimo que lleguen al salario mínimo interprofesional. Y desde luego es de justicia social que ya que se sube el sueldo en los convenios sectoriales, se ha subido al personal funcionario, aunque insuficientemente, evidentemente no se puede dejar de lado a aquellos que menos cobran en estos momentos, ¿no? Y por supuesto la reforma de las pensiones que se hizo en el 2013 es una reivindicación absoluta que se tiene que derogar en toda su integridad, ¿no? Puesto que esa es una parte de la población que también está muy necesitada, ¿no? Y que necesita una revalorización continua y que no suponga una congelación, como dice el compañero.
Eso es, y refiriéndonos en concreto a la subida del salario mínimo interprofesional, recordamos que hubo una serie de acuerdos, de negociaciones con la patronal, con los sindicatos, y bueno, ahora Pedro Sánchez ha dicho a finales del año pasado, de 2020, a finales de diciembre, que en la situación tal y como está ahora mismo, de complicada por las consecuencias de la crisis sanitaria, de la pandemia de COVID-19, las empresas españolas no podrían asumir esa subida. ¿Ustedes qué piensan desde UGT y Comisiones Obreras, Juan Carlos Hidalgo y Nuria Martínez Barco?
Bueno, nosotros lo que entendemos es que una subida, es decir, como yo dije antes, de los 1.000 a los 950 hay mucho más que para una subida. Nosotros entenderíamos que, lógicamente, lo que correspondería que si ya subiera esos 50 euros este año, pues dada la situación económica por la que está pasando todo el país como consecuencia de la crisis sanitaria, ¿no? Pues lógicamente no estamos exigiendo que se suba 950. Como bien ha dicho anteriormente la compañera, a los empleados públicos han subido un 0,9, ¿no? Que es insuficiente para la pérdida de poder adquisitivo que han tenido en todos los años de la crisis. Pero al menos es un gesto y una pequeña subida. Eso para nosotros sería el mínimo, lógicamente, que tendrían que subir las pensiones, ¿no? El salario mínimo interprofesional. Entonces, sí, es que aquí algo que es fruto y que tiene que ser fruto de un acuerdo del diálogo social, pues resulta que el gobierno toma esa decisión dándole capacidad de veto al empresariado cuando decía que no haría nada si no había un acuerdo del diálogo social, con lo cual, lógicamente, cuando una de las partes se cierra totalmente a una posición, pues claro, no hay posibilidad de acuerdo.
Nuria Martínez Barco.
Bueno, para nosotros es que la subida del sueldo y en concreto del salario mínimo interprofesional, cuando el empresariado dice que es que no puede asumirlo, nosotros que entendemos que sigue, porque además esto es un problema ya estructural del empresariado español, sigue en su visión cortoplacista de la economía. Evidentemente, cuando se suben los sueldos más bajos es porque, evidentemente, la gente lo va a emplear en cubrir sus necesidades más básicas. Es decir, es una rueda en la cual ese incremento vuelve otra vez a la economía, se invierte nuevamente en las empresas, con lo cual decir que no se puede asumir, desde luego, entra otra vez en la dinámica de incremento de beneficios exclusivamente de las empresas en lugar de invertir en ese retorno social que ahora mismo en esta crisis es todavía más necesario que nunca. Desde luego, para nosotros no nos parece que no sea asumible, sobre todo porque es que llevamos unos años en los cuales todavía no nos habíamos recuperado de la crisis del 2007 y de 2008, en lo cual durante todos esos años prácticamente no se ha invertido en subida de salarios, sino que se ha invertido en incremento de beneficios, y los datos oficiales están ahí, con lo cual desde luego nos parece totalmente injusto que se alegue eso por parte del empresariado.
Uh-huh. Y por todo esto, pues como decíamos, van a salir a la calle en esas movilizaciones el 11 de febrero a mediodía en todo el país. UGT y Comisiones Obreras han convocado a la ciudadanía trabajadora y a toda la ciudadanía para que, bueno, muestren esa presión también social al gobierno, a la patronal, para que se pueda llegar a un punto de acuerdo, para que se tenga en cuenta ese diálogo social, para que se suba este salario mínimo interprofesional, como se había acordado en su momento. También para esas promesas de derogación de la reforma laboral también lleguen a buen puerto, y también la de las pensiones. Y estando en la situación en la que estamos, atravesando esta tercera ola de la pandemia, con cifras cada vez que van subiendo, cifras más alarmantes, y con ello también más restricciones, más cierres, empresas o pequeños empresarios, gente que trabaja al final o a cuenta propia o por cuenta ajena, que están sufriendo todas estas consecuencias, ¿qué análisis de la situación actual desde el ámbito laboral y social podemos hacer, Juan Carlos Hidalgo y Nuria Martínez Barco?
Bueno, el análisis, desde luego, es un análisis preocupante, en el sentido de que la pandemia, que algo, digamos, externo, o por lo menos que escapa de nuestra capacidad, posibilidad de poder evitar totalmente, ¿no?, pues ha incidido, lógicamente, en la economía, ¿no?, y en la economía, sobre todo de la clase trabajadora, así de los más débiles, ¿no?, por lo general. Y esto está haciendo, o está acrecentando, bueno, porque se ha incrementado el paro. Hay, a nivel de todo el Estado, más de 1 millón de trabajadores en ERTE, con lo cual su capacidad también ha disminuido, pues como hay que recordar que cobran el 70% de su salario, y sobre todo de aquellos trabajadores pues a tiempo parcial o con contratos temporales. Uh-huh. Con lo cual, muchas veces parece que el 70% no es mucho, pero cuando un trabajador cobra por debajo del salario mínimo interprofesional, pues ya miran ustedes cómo puede llegar a vivir, ¿no? Y bueno, la perspectiva es que el gobierno y los gobiernos, porque la autonomía también tienen parte, y los gobiernos de la comunidad autónoma también tienen bastante parte de la gestión de esta crisis, pues o hacen una apuesta por de ayuda, a través de ayuda y de incentivo a la clase trabajadora. El tema de los ERTE es un ejemplo totalmente necesario. Se han prorrogado hasta el día 31 de mayo, pero sí. Nosotros entendemos que posiblemente cuando llegue esa fecha haya que ir, porque hasta que no haya una inmunidad de rebaño va a ser difícil que los negocios vuelvan a funcionar como funcionaban, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, lógicamente, nosotros entendemos también que para este mantenimiento de empleo tiene que haber también ayuda a la empresa, pero con un compromiso claro, como pasa con los ERTE, de imposibilitar despido, ¿no? Es decir, que esto no se puede convertir en que a la empresa le demos ayuda y que luego a los 2 meses, a los 3 meses, pues resulta que vayan despidiendo a los trabajadores, ¿no? Entonces eso hay que garantizarlo. Hay que garantizar de que al final, cuando empecemos a salir de esta crisis económica, que por supuesto será posterior que la crisis sanitaria, pues lógicamente no se pierden puestos de trabajo y que realmente, como roza ese eslogan, nadie se queda atrás, ¿no? Porque que eso sea real, ¿no?
Sí. Nuria Martínez Barco, por parte de Comisiones Obreras, pues muy igual, ¿no?, que esos presagios no son muy buenos, ¿no?
No, evidentemente, y para nosotros lo importante es que aquí todo el mundo no está haciendo lo que debería. Uh-huh. Y para nosotros el Gobierno central le está poniendo en marcha una serie de acuerdos y de medidas y de escudo social que es insuficiente en algunas cuestiones, pero desde luego es importante. Y en cambio el Gobierno andaluz para nosotros, pues desde luego no está haciendo los deberes que tendría que hacer para afrontar esta pandemia. Está tomando limitaciones y políticas en cuanto a las restricciones que para nosotros dan bandazos, se argumenta que son para nosotros laxas, para salvar la Navidad, para salvar el verano, y después en cambio se le echa un poco la culpa a la ciudadanía por no ser respetuosos y ser comprometidos, ¿no?, en el cumplimiento de esas restricciones, pero en cambio después no se le da y no se protege a aquellos que más los necesitan. Simplemente a una parte se han puesto en marcha un plan de ayuda a autónomos y pymes que va directo a las empresas, pero en cambio no se protege a aquellas personas que más les necesitan. A las personas que están actualmente en ERTE, que en Andalucía la media, como ya he dicho antes, no llega a los 500 euros, hay provincias como Cádiz, que la media no llega a los 300 euros, evidentemente hay personas que llevan más de 9 meses en esta situación y es difícil vivir con esa cantidad durante el mes, con lo cual nosotros exigimos que se complementen esos ERTE por parte de la comunidad autónoma, como ya se han hecho en muchísimas comunidades autónomas en Andalucía, y en cambio el gobierno andaluz sigue en su cerrazón de no hacerlo. Para nosotros es importante que la renta mínima garantizada amplíe su cobertura, porque ahora mismo con el ingreso mínimo vital el Andalucía se ha lavado las manos.
Pues es que hay muchísimas reivindicaciones sobre la mesa. Por un lado, las que se dirigen al Gobierno central, como esa subida del salario mínimo interprofesional, la derogación de la reforma laboral y de las pensiones, y luego, por otro lado, también la gestión de la Junta de Andalucía en esta crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Comisiones Obreras y UGT se van a movilizar el próximo 11 de febrero en todo el país, en todas sus provincias, para reclamar y poner sobre la mesa todas estas reivindicaciones. Hoy hemos hablado de todo esto con Juan Carlos Hidalgo, secretario de Política Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, y Nuria Martínez Barco, secretaria de Condiciones Laborales y Salud Laboral de Comisiones Obreras en Andalucía. A ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.